Hola, muy buenos días.
Y hoy vamos a volver a un clásico, ¿no? A algo que se llama CIS. No el de Tezano, sino el CIS,
el Auténtico CIS, Centro porque, de Investigación. Claro, el CIS se viene haciendo con Tezano, sin Tezano. ¿Y, se
¿Y
hará
qué significa CIS?
El Centro de Investigación Sociológica.
Sociológica.
Uh-huh. Y la verdad que es importante, sobre todo, ya no en tanto en los resultados premonitorios sobre las elecciones, sino, digamos, en el resto de preguntas que sí indican más o menos con claridad lo que le preocupa a la
¿De
gente.
¿De quién depende el CIS? ¿De quién depende?
El CIS pertenece al Estado, o sea, realmente.
Directamente a la presidencia del gobierno, no cuelga de ningún ministerio.
No, no.
Gabinete de Moncloa.
Pero además que es un ente independiente. En
como Radio Televisión Española, o como Correos, o algo así, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, ahora el CIS, ahora, con Tezano, lo que hay que, cuando habla de los porcentajes del PSOE y el PP, pues hay que quitarle 3 y sumarle 2. No hay vuelta de hoja. Es decir, está claro que tiene una cierta intención, ahora le da el 34% de los votos y al PP le da el 31,5, pues a esa aritmética verás cómo te sale.
Sigue diciendo que gana el PSOE las elecciones.
Sigue diciendo 34-31. Que gana el PSOE. Pero realmente eso está cogido con pinzas, ya te he dicho. Y lo que sí es cierto es que el PP se acerca a casi 3 puntos en este último estudio de octubre. Vox se refuerza, aunque sigue siendo la tercera fuerza. Tiene un 13,1%. Y detrás pues quedaría Sumar, que también pierde el 7,8% al 6,3%. Es decir que, bueno.
El tema de Sumar es importante, según Tezano y según todas las encuestas.
Sí, pero ya te digo, yo en tema de resultados electorales no me lo termino al 100% de creer. Lo que sí me creo es aquellos matices que hablan de las preocupaciones de los españoles, donde la inmigración ha subido como el problema mencionado, con el 30,4% de los españoles señala que es uno de los tres principales del país, ¿no? Está todo, este CIS último está rodeado de esa controversia que me comentaba antes, que la mayoría de la gente está argumentando que bueno, está priorizando unas preguntas de índole internacional antes que las preguntas de índole nacional, ¿no? Y eso pues puede, digamos, confundir a las personas a la hora de responder, ¿no? Entonces, yo diría que de este sí lo más destacado es que la inmigración ha surgido como uno de los grandes problemas que tiene el país. Pero al final, lo que sí deja muy claro las cosas que realmente les preocupa a los españoles. Y ahí es donde yo creo que los políticos no están teniendo ningún tino. Es decir, están más preocupados de su culpabilidad mutua, están más preocupados de la escena o el escenario judicial que el escenario político, donde hay que hacer cosas para mejorar la vida de la gente. En este caso, la situación económica, la mayoría de los encuestados habla de que, en concreto, el 58,9% considera que la economía está en una situación mala o muy mala. El tema de la sanidad, pues tampoco se ha mejorado después del COVID, no ha habido una evolución positiva y los ciudadanos pues reclaman mejores tiempos de espera, el acceso a médicos y calidad en el servicio, etcétera, ¿no? Y el otro gran tema, la vivienda, es decir, situación económica, la sanidad y la vivienda. Es decir, la dificultad que tienen los jóvenes para comprar o alquilar, y especialmente esto le afecta a las clases medias, es decir, donde esa juventud de esas clases medias no tienen salida posible con los precios de la vivienda y la situación que existe, ¿no? En cuanto a la economía, pues evidentemente la inflación y el aumento del costo de la vida, ¿no? Que es un tema persistente de los últimos años y tampoco se hace nada, ¿no? Prácticamente los precios de los productos básicos, la energía, el combustible, pues ha aumentado muchísimo y la gente, eso genera cierta incapacidad, ¿no? De cubrir los gastos esenciales en una familia, ¿no? El desempleo y la precariedad laboral, aunque se han dado pasos, pero son completamente insuficientes porque los salarios están estancados. Y a pesar de que se ha incrementado un 2,3% anual, pero ha habido años, en estos últimos 5, donde la inflación ha crecido, como en el 2022, un 8,4%. En definitiva, en los 5 últimos años, a una media de un 5,5%, hemos perdido el 15% del poder adquisitivo en los salarios medios. ¿Vale? ¿Y eso qué supone? Que de cada 100 euros que recibe una familia, ha perdido en capacidad adquisitiva 15 euros. Que es mucho.
Demasiado.
En 5 años, un 15%. Entonces, si a eso le sumas también la crisis en la parte del sector inmobiliario, con la dificultad para acceder a una vivienda o para encontrar un alquiler asequible, pues evidentemente todo esto redunda en que cada vez somos más pobres, además de una forma muy acelerada, y cada vez nos está afectando más a prácticamente todos los ciudadanos a llegar a fin de mes, ¿no? Y en cuanto a la vivienda, yo lo que veo es que le hemos quitado el horizonte a la política. Es decir, estamos preocupados de una serie de cosas que son completamente intrascendentales para la vida diaria de las personas y de estos grandes temas que está reivindicando la gente, que lo dice con claridad.
Ahí no hay distorsión.
No se hacen caso. Mira, por ejemplo, en Canarias se espera que en el 2026 haya 1.000 viviendas más. Pero según el Plan Canario de Vivienda, se decía que se necesitaba al menos 5.971 viviendas. Lo tienen ahí, en el Plan Canario de Vivienda. Se necesitan 6.000 viviendas casi y hacen 1.000. Oye, no está solucionando el problema de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un gran déficit en lo que es el parque de vivienda social. En España, cuando la media europea está entre el 20 y el 30% de las viviendas que son públicas y están en alquiler social, en España solamente el 2,5%. Pero es que en Canarias eso no llega ni al 1%. Entonces, oiga, hay que pensar en los problemas de la gente, hay que solucionar los problemas, porque para eso son elegidos. Los políticos no pueden estar ahí una y otra vez en la palestra echándose la culpa de ahí en el Litumay y no haciendo absolutamente nada. Es que
ahora están mejorando en el Litumay, ¿eh? Es decir, lo de pongo una querella, no lastima el juez, y ahora pongo yo otra por injuria, esto yo no lo había visto en la vida ni me lo imaginaba que fuera posible.
Sí, no, esto es, ya te he dicho, una pelea absurda que en la que están entrando todos y que al final lo que menoscaba es la política y a los políticos, lo que hace es que se distraigan en esos temas y no se centren en lo verdaderamente importante, que es lo que está demandando el CIS. No pueden decir que no lo saben, no pueden decir que ignoran la situación, porque es que la gente se lo deja bastante claro, ¿no? Entonces, para llegar a tener una España más europea, pues evidentemente hay que hacer varias cosas muy importantes. Entre ellas, eso, el aumento de la vivienda social, que en España es prácticamente irrisorio. La mejora del sistema de conciliación familiar y laboral, que tampoco se está llegando a nada. Es decir, pero no a la espalda de las empresas. Porque eso es muy fácil, decir, no, vamos a mejorar la conciliación familiar y laboral, pero a cargo de la empresa. No, oiga, si el Estado quiere que haya más guarderías, tendrá que financiarla el Estado. Si el Estado quiere que las personas tengan una baja por paternidad o maternidad más equitativa, más flexible, más amplia, que lo financie el Estado, que no caiga siempre sobre lo mismo, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Reformar, una reforma laboral para mejorar la calidad en el empleo, que tampoco estamos en los parámetros de la Unión Europea. En Alemania, en los Países Bajos, en cualquier país, pasando Andorra, pues la calidad en el empleo es bastante más fuerte, ¿no? Dura mucho más tiempo, ¿no? Un acceso universal a la salud mental y bucal. En España estamos desbocados en el tema de los problemas con salud mental y hoy prácticamente no están cubiertos por la administración pública y deberíamos de dar esos pasos, igual que la bucal, son cosas esenciales en la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que también se tendría que profundizar en el tema de renta básica universal para eliminar esos casos de pobreza extrema, de gente muy vulnerable que realmente es que está en la indigencia porque no hay, digamos, una base que los cubra con seguridad y de una forma generalista, ¿no? Entonces, estas son medidas mínimas que otros países europeos ya han implementado en su economía para hacerse más social, para digamos, instaurar un sistema de bienestar hegemónico y prácticamente universal para toda la población, pero que España está muy lejos de poder conseguirlo, ¿no? Y luego hay otro tema muy importante que yo creo que tampoco se está abordando y que es fundamental para el desarrollo como país, ¿no? Que es el tema del incentivar a autónomos y empresas, ¿no? Enfocando todo fundamentalmente a la financiación, a la simplificación de los trámites burocráticos y sobre todo a la reducción de carga fiscal. Mira, hay países como Estados Unidos con el Small Business Administration que ayuda a emprendedores a obtener financiación en condiciones muy favorables. Estoy hablando de prácticamente le dan el dinero al 1%, al 0,5%, para que la gente se anime con sus proyectos y puedan desarrollar programas que realmente le valgan la pena, porque si tenemos un país súper creativo como es España y donde hay una gran capacidad y un gran talento, pues tendremos que aprovecharlo. El Paycheck Protection, es decir, donde la gente puede invertir sin preocuparse realmente de que le pueda afectar a su vivienda y le pueda afectar a su vida normal en ese intento o de proyecto que quieran lanzar. En Alemania pues existe el Banco de Desarrollo del KfW Bundestag, ¿no? Que Alemania ofrece créditos a bajo interés a todas las que son startups y autónomos. Facilitación de la burocracia. Ha quitado prácticamente todos los trámites. Ahora una empresa en Alemania se crea, paga un porcentaje y prácticamente no tiene que hacer casi nada más. Aquí en España tienes que rellenar 18 impuestos diferentes que vuelven loca a la gente. En Francia, pues el Frantech, el BPI France, o sea, en Reino Unido, el Enterprise Investment Ship. Hay muchísimas cosas que se han hecho en distintos países, en Canadá, en Singapur, de los que tenemos que aprender y no somos capaces de dar pasos para que realmente el gobierno actúe en ese sentido y posibilite que España siga avanzando. Estamos perdiendo todos los años en competitividad y en desarrollo, en la posición que ocupa España, un puesto, dos puestos, casi todos los años. Es decir, de estar prácticamente el octavo que estuvimos en su día.
No hace tanto.
Ahora ya estamos el 15 o el 16 y vamos para atrás. O sea, nos están superando todos los años uno o dos países por el tema de que, oye, en España no se hace lo suficiente y no somos capaces de evolucionar. Y todo responde a una cosa fundamental. Yo entiendo que el dinero, el talento, etcétera, lo tengan que poner los ciudadanos, las empresas. Pero tú tienes que crear un entorno regulatorio favorable. Es decir, lo que no puedes es con la incertidumbre legal, incertidumbre jurídica, montar una empresa para que las condiciones del juego te la cambien a la primera de cambio, ¿no? Y entonces, y tampoco aquí, por ejemplo, para las empresas tecnológicas, estamos dejados de la mano en el tema de la propiedad intelectual, en lo que son patentes y derechos de autor. las políticas fiscales, el marco legal que apoye lo que es la innovación. Oiga, usted, si yo innovo, si yo invierto en innovación, ¿por qué no me incentiva? Si a mi empresa o a una gran multinacional que tiene unos beneficios de 300.000 millones, resulta que ese dinero no le sirve para desgravar en la inversión a pequeñas y medianas empresas, es decir, si yo tengo un beneficio, imagínate que yo soy el, no sé, por poner el Corte Inglés, ¿vale? El Corte Inglés tiene 1.000 millones de beneficios. Oye, si usted invierte en startup, esos 1.000 millones, yo le hago una desgravación fiscal. Y usted está ayudando a un montón de empresarios que están relacionados con su sector y que le va a ayudar de alguna u otra forma a desarrollar su propio comercio. O usted se dedica, usted es una empresa de construcción, pues invierte en startups y pequeñas empresas que sean, y eso tiene una desgravación fiscal, ¿no? Eso no se hace en este país. Entonces, claro, todo esto no se hace nada y eso nos condena a que cada año pues estemos peor. O sea, no hay vuelta de hoja. Si tú no te mueves para hacer algo mejor y no haces cosas para que la gente viva mejor, pues perdemos en, digamos, igualdad social y en, digamos, una situación económica mejor. Y cada día y cada año, por los datos, o sea, estamos yendo peor. Son 5 años que estamos ya en retroceso, literal.
Pues para eso debería servir el CIS, ¿no? Para alarmar al gobierno, digo, y legislar en lo que realmente necesitamos, ¿no? Y lo que nos preocupa.
Lo está advirtiendo y lo dice continuo y permanentemente. Ya no es que lo diga el CIS, lo dicen los españoles. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para corregir todo esto? Esa es la pregunta.
Echarle la culpa a Ayuso.
Claro, es que ahí es donde está
el problema. Y al foco de corrupción, que el epicentro está en Madrid.
Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay que
solucionar. Pues vete acabando, que ya no se me está haciendo señales.
Y ahí es donde tenemos que entrar. No, nada más. Simplemente, yo te he dicho, el CIS, el elemento que deberían de tener siempre
como datos objetivos, porque paso está, para que sepamos
lo
que lo
alto de la
mesa.
Oiga, que aquí el problema es la vivienda, el problema es la pérdida de poder adquisitivo, el problema es la inmigración, y son las cosas que hay que atajar, y hay que atajar de forma urgente, y que no podemos seguir perdiendo escala en el nivel de desarrollo y en el nivel económico de este país, porque cada día somos más pobres, y eso tienen que mentalizarse estos políticos. Posiblemente ellos no sean más pobres, pero sí el resto
de la ciudadanía, ¿no?